Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar. Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en métodoegm.com, www.métodoegm.com. Bienvenido al podcast El Emprendedor del Millón. Soy Víctor Hugo Manzanilla, emprendedor en serie y fundador del método EGM. Y estoy aquí para compartir contigo las estrategias, herramientas y secretos que han llevado a emprendedores exitosos a alcanzar la ansiada meta del primer millón de dólares en ventas. En cada episodio entrevistaré a un emprendedor que ha logrado superar $1,000,000 en ventas y nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre cómo construyó su negocio desde cero, cuáles fueron los obstáculos principales que se le presentaron en el camino. Así que, si eres un emprendedor en busca de inspiración, estrategias y consejos prácticos para llevar tu negocio al millón, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor del Millón, un podcast donde cada semana traemos emprendedores de carne y hueso, personas que han construido negocios que han superado el millón de dólares. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, muy agradecido de que esté con nosotros en el podcast, que su nombre es Alex Kassab, y vamos a aprender de él sobre todo lo que ha hecho, así que no quiero quitarle más tiempo. Bienvenido, Alex.
Gracias, Víctor Hugo, como siempre, es un placer compartir contigo y con tu comunidad.
¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde te encuentras este podcast?
Estoy en Miami, Florida, donde vivo. Estuve paseando por Europa ahí en el break de las vacaciones y estuvo espectacular con la familia, pero ya estoy de vuelta en la vida real.
Supe que estuviste como 6 semanas en Grecia, ¿no?
6 semanas en Grecia. De hecho, fue la primera vez que estábamos tanto tiempo. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, uno de 8 y uno de 4. Y fue la primera vez que estábamos tanto tiempo fuera de casa y fue espectacular. Era un programa especial, se llama Boundless y básicamente iban familias, eran 25 familias similares al perfil nuestro. O sea, familias con, creo que todos los niños tenían menos de 12 años. Y fuimos a Siros. Y Siros es en Grecia, vives allá como si fueses un local. Y el impacto que tiene con respecto a una ciudad metrópolis como Miami es, y bueno, como Miami, pero es diferente porque vas a la carnicería, o sea, es como retroceder en el tiempo, vas a la carnicería, después vas a la frutería, después vas ahí y compras diferentes cosas, no hay supermercado todo el tiempo. Es decir, era una...
En la siesta, cierran las tiendas en la siesta, no hay nada los sábados y domingos.
No existe nada, hay una plaza, entonces uno va a jugar a la plaza después de las 6 de la tarde, entonces están todos los niños jugando pelota. Es como retroceder en el tiempo y de verdad que la ciudad es fabulosa, la gente espectacular, la pasamos bastante, bastante rico.
Oye, qué sabroso, vale, qué sabroso. Bueno, bienvenido nuevamente a los Estados Unidos. Gracias. Ya a la vida normal. Ahora, cuéntame un poquito, Alex, para las personas que no te conocen, ¿de dónde nació tu... Bueno, ¿cuál es tu historia como emprendedor? Y vamos a decir, desde que comenzaste hasta que llegaste a ese primer millón de dólares.
Sí. A ver, yo no sé si yo tengo una historia como tal de emprendedor donde tú dices, aquí empecé y aquí sigo, porque siempre tuve esa... eso en la vena, no sé, era extraño. Te puedo, de hecho, contar varias historias, ¿no? Cuando estaba chiquito, o sea, tendría, qué sé yo, 10, 12 años, me di cuenta, por ejemplo, que en el colegio se hicieron famosas, no sé si te recuerdas, había unas pulseras que la usaron todas las niñas, eran unas pulseritas que eran como una, eran unas pulseritas de acero, y lo que hacía era que coleccionaban bastante, ¿no? Entonces tenían 15, 20, 30 y cada vez iban poniéndose más, ¿no? Y tengo un tío que me dice, esos son resortes que vienen de una cafetera y yo tengo miles y miles y miles en mi depósito, si quieres te las llevas, ¿no? Yo me acuerdo llevarme las pulseras, veo que son exactamente las mismas que la gente compra en los kioscos por, qué sé yo, marcos bastante más grandes, muchísimo más caras. Y yo decía, ¿me lo puedo llevar todo? Me dice, sí, y me puse a vender eso en mi colegio. Entonces no sé si fue ahí que comienza. Me acuerdo también que estaba el tema de las copias y en el colegio nos mandaban a hacer copias para, no sé, la copia del libro, la cosa, bueno, en nuestra época, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía una impresora en mi casa. Y yo decía, bueno, ¿para qué voy a estar comprando las copias si las puedo hacer? Entonces las hacía yo y después me empezaban a pedir mis amigos, mira, ¿será que me puedes hacer la copia? Y después dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a vender esto. Entonces me acuerdo pidiéndole a mi mamá toner para poder meterle a la impresora, para poder vender y tenía ahí mi negocio.
Pregunta, ¿tú pagabas el tóner o era simplemente un
Lo
negocio
pagaba mi mamá, no se da
100%?
cuenta ahora, pero entonces era 100%, no dije 100%, infinito, el return, ¿cómo se llama? El return investment, el
Sí,
retorno, ¿no?
exacto.
Entonces, y así era, no sé, lavaba carros y entonces después me di cuenta que podía contratar a mi hermano, entonces después le pagaba a mi hermano parte de lo que me pagaban a mí, me quedaba con la diferencia, podía lavar mucho más carros, todas estas cosas que uno va siempre de chamo. Y me recuerdo también, por ejemplo, en Mercado Libre, de hecho te lo conté en el congreso de EGM, fue una historia bien chévere, que creo que fue mi primera venta online en una plataforma que se llamaba derremate.com, derremate lo compra Mercado Libre, hoy en día es Mercado Libre, que es súper famoso en Latinoamérica. En ese entonces vivía en Venezuela y me acuerdo que estaba buscando un... Mi abuelo venía de vez en cuando a Estados Unidos y me traía DVDs. Y los DVDs de Estados Unidos venían en una zona 1, se llamaban zona, tenía zona. Los DVDs tenían una zona. Entonces Estados Unidos tenía zona 1, Latinoamérica era zona 4 y Europa era zona 2 y así. Y si tú ponías un DVD de zona 2, por ejemplo, de Europa, y lo ponías en un DVD que era zona 4, no funcionaba. O sea, era un tema increíble, son cosas que pasaban hace mucho tiempo. Y yo no entendía esto, entonces traté de resolverme el problema para mí y me di cuenta que había un website donde tenían todos los códigos de todos los DVDs que existían y te ponías un código con el control remoto y de hecho se convertía en zona 9 o zona 0 y lo que significaba era que podían jugar, que podías poner cualquier tipo de DVD entre ese. Cuando me doy cuenta de esto, veo que hay muchísimos DVDs también siendo vendidos zona 4 en Mercado Libre y yo lo que hacía era que publiqué un listado, decía, yo te convierto a cualquier DVD, me podías enviar un mensaje, decir, ¿tienes para este código? Sí, tengo este código, listo, hazme la compra y le mandaba el código por email. Esa fue mi primera venta, fue fascinante y así empecé a después vender whisky, vendía muchísimas cosas y de hecho mi usuario se llamaba WhiskyNet porque tenía un amigo que tenía acceso a whisky, vendía todo si podía vender, como decía en el congreso. A mi hermano, capaz lo vendía también por Mercado Libre. Pero siempre, para resolver tu pregunta, siempre estuve, no sé si en comercio o en emprendimiento, siempre busco ver esas oportunidades que hay entre lo que está buscando el mercado y algo que yo puedo ofrecer como producto, ¿no? Y siempre he estado como, no sé si se podría decir que tengo una sensibilidad para detectar o para hacer matemática y decir, ¿sabes qué? Esto podría ser una oportunidad de negocio. La gran mayoría no funciona, pero por lo menos intento a ver si el mercado es receptivo o no es receptivo en cuanto a eso. Después, para acortar un poquito el tema de la historia, pese a toda esta vena de emprendimiento, mi primer trabajo termina siendo contigo en Procter & Gamble. Procter me contrata cuando tenía 21 años en Venezuela y me ofrecen la oportunidad de irme a Chile. Estuve 4 años en Chile, después fui a Panamá 1 año y finalmente llegué aquí a Estados Unidos, primero en Boston. Viví también 4 años en Boston hasta que finalmente me mudé aquí donde estoy hoy en día en Miami. Pero básicamente esa fue así un poquito la experiencia. En términos de la vida de emprendimiento un poco más oficial, no tanto esta de aquí a allá, nace en una compañía que se llama VitaVox, que era una compañía de vitaminas y suplementos que fundó en el año 2008. Empecé vendiendo en Amazon y en diferentes eBay y Walmart, etc. Y era porque mi mamá se mudó a Estados Unidos, me preguntó si podía ayudarla a reducir un poquito de inventario de una compañía de marketing multinivel que había comprado de proteínas y suplementos. Y ayudándola a eso.
El caso típico de que alguien se mete en uno de estos de multinivel y compra un montón
de
inventario.
Sí, de hecho, compró $4,000 de producto y no podía venderlo, ¿no? Estuvo más de 6 meses con ese producto y yo buscando, obviamente, la alternativa desde Chile, no sé qué, consigo esto de Amazon y ahí empieza oficialmente a crecer Vitavox.com, que es la compañía que fundo y termino vendiendo en el 2018.
¿Cómo entiendo que comienzas Vitavox vendiendo los productos que tu mamá tenía en exceso, ¿no? Pero bueno, ese es el comienzo. ¿Cómo empiezas a hacer esta conexión de crear tus propias vitaminas, suplementos nutricionales? ¿Dónde los consigues? O sea, ¿cómo hiciste para crear ese negocio, ¿no? Porque los productos de tu mamá se te acabaron ahí mismito, ¿no? ¿Cómo seguías?
Bueno, era interesante porque yo estuve 10 años en Procter, ¿no? Entonces estuve en el momento, o sea, Procter es una compañía multinacional bastante grande, donde tienes un trabajo normal y corriente de 9 a 5. Estuve, por los 10 años estuve 4 años en Chile, 1 año en Panamá, los 4 años en Boston. Y esto todo lo hacía en paralelo, ¿no? Esto era un negocio, lo que te estoy comentando, primero fue tratando de resolverle un problema a mi mamá, como dices tú, pero después que se vendieron los $4,000, le dije a mi mamá, por favor, compra más. Y ahí empezó como que la formalidad. Y yo creo que también esto es algo que quería rescatar. Yo creo que tiene que ver un poco con todos los mini fracasos que tuve. No fracasos, pero todos los experimentos que tuve antes con el tema Mercado Libre, con lo de los DVDs, con lo del whisky, lo de la cosa, que me dio las herramientas para poder empezar esto de cierta manera con el pie derecho, ¿no? Y una de las cosas que empezamos a hacer fue el modelo de mayoreo, que básicamente era llamando a empresas que tenían vitaminas y suplementos. Arranqué en ese nicho, se podría decir, y continué en eso. Entonces lo que hacía era, veía qué hacía mi competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi competencia, que también vendía proteínas, veía que tenía una marca que se llamaba, por ejemplo, Natural Vitality. Entonces llamaba en las tardes, después de las 5 de la tarde que terminaba de trabajar, llamaba a Natural Vitality, al representante, y le decía, mire, estoy interesado en vender tus productos también. Me daba una lista de precios donde ellos obviamente no te venden al precio del de tal normal, sino que te lo dan un poco más económico porque le estás comprando al mayor. Y lo que hacíamos era que comprábamos con la plata que habíamos hecho de esas primeras ventas, comprabas en cajas, y te daban un descuento, y eso lo que hacíamos era que lo mandábamos a Amazon o dentro de nuestro website, que era vitavox.com, y nosotros lo que hacíamos era la diferencia. Entonces, ¿cómo conseguíamos inicialmente con este estilo de mayoreo? Era básicamente llamando a diferentes suplidores, llamas a los suplidores, ellos te dan un precio mejor porque le estás comprando, en vez de comprar una unidad, que es lo que compras en no sé, en Walmart, en Whole Foods, etcétera, estás comprándole 24, 60, 80, 95, la mayoría de las veces eran múltiples de 12, y eso te hace que te dé un descuento, y obviamente la diferencia es la que haces tú como proveedor. Entonces así empecé. Luego me doy cuenta que había una oportunidad bastante grande cuando yo decía, pero yo no tengo que estar comprándole a Natural Vitality, sino qué pasa si yo creo mi propia marca. Entonces creo que venía ahí un poquito tu pregunta. Hay un modelo que ya es un poco más avanzado porque amerita un poco más de riesgo. Mientras más ganancias, significa que tiene implícito un poquito mayor de riesgo. Y básicamente era hablando directamente con los manufacturadores. En general, yo me enfoqué bastante en Estados Unidos, aunque estaba desde Chile. Compraba a manufacturadores, les decía, mira, quiero producir, por ejemplo, esta vitamina C, pero con mi marca. Y entonces ellos te producían, te cobraban muchísimo menos porque hoy en día ya no tienen ningún tipo de marca, sino solamente directamente con el manufacturador. Y ellos te ponían o sea, tú le ponías las etiquetas de la marca que tú quisieras. En este caso el mío era Vitavox. Y esos productos tenían muchísimo mayor margen, pero nadie los conocía. Entonces era como que, ok, el otro tiene ya como un mercado y es fácil la venta, pero el margen, es decir, la ganancia que tú tienes es bastante más baja, por ende es un juego de volumen, versus este otro, que es, tengo un margen grandísimo, pero no te conoce nadie. Entonces, con ese margen grandísimo, lo que tienes que hacer entonces es ver cómo haces para publicitar ese producto, sea a través de influenciadores, sea a través de no sé, en una negociación con un distribuidor, con un amigo que tengas que pueda meterte en algún supermercado, y con eso, a través de ads, en el caso de Vitabox.com, y con eso traes gente nueva que prueba tu producto y al final, a la larga, hace que se convierta ese producto que creaste tú, o la vitamina C que creaste, en un Natural Vitality donde ya tienes clientes que constantemente te están comprando, ¿no? Entonces sería, ¿y cómo se consiguen? Realmente no es parte del secreto. Tú tienes que tener un suplidor que sea bastante bueno, pero realmente no es el secreto. Realmente el secreto, es decir, cualquier persona es un commodity, es un algo que. O sea, es decir, el suplidor de vitamina C aquí en Miami es exactamente el mismo de Nueva York. No hay mucha diferencia. Realmente lo que hace la diferencia es lo que tú enseñas, por cierto, es la marca, ¿no? Que es la percepción que tiene el cliente final de tu marca versus la otra, así sea a un premium, lo que hace hoy en día Apple, lo que hace hoy en día, no sé, las marcas grandes donde te ofrecen exactamente la misma.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Computadora, pero es muchísimo más cara y la razón que la gente lo paga es por la marca que está comprando, la identidad que le está comprando y está vendiendo a la gente. Entonces, básicamente eso fue como un poco lo que hacíamos con VitaVox. Había diferentes tipos de modelo de negocio, pero el que yo me enfoqué más en ese negocio que es VitaVox.com fue en la parte de mayoreo, que era mucho más sencillo porque yo tenía un trabajo de 9 a 5 y era muy difícil realmente enfocarme a crear aparte una marca porque tenías que meter, y aparte necesitaba mucho más recursos para poder crecer eso.
Claro, era preferible utilizar las marcas ya creadas y simplemente venderlas. Y todo el proceso de cadena de suministro, ¿no? Porque me imagino que estos clientes te mandaban todo, te mandaban las cajas a un sitio, ¿no? Pero ¿cuál era ese sitio? ¿Ese sitio era tu casa, tu garaje? ¿Cómo hiciste todo este proceso para que la gente le llegara su vitamina a su casa?
Mira, el cómo funciona Amazon en ese entonces era el 80% de mis ventas y era por un tema de que no estaba en el país. Después, cuando entro a Boston y llego a Boston por Procter mismo, cambia un poco, pero al principio era la casa de mi mamá. De hecho, fue cómico porque cuando llegaban, no sé, la gente se metía, algunos proveedores me decían, mira, ¿a qué dirección envío? Entonces yo le decía, mira, esta es la dirección, y me decían, eso es una casa. Y digo, ¿cómo sabe este tipo? No, me dice, se está metiendo en Google Maps y está viendo esto. Y me doy cuenta que empiezan a llegar o sea, camiones. Y mi mamá, y que mira, llegó una paleta, no tengo ni siquiera cómo desmontar esto. Y entonces, como empezó a dar cuenta que, y claro, eso fue con el tiempo, que necesito un warehouse. Y entonces empezamos a obtener ayuda de gente que contratábamos para que nos ayudara al despaletizado de eso y a ponerlo. Y al final terminamos teniendo un warehouse chiquitico. Y cuando yo llego a Boston, fue cómico porque siempre dicen que las ideas de negocio crecen en los dorms de las universidades. Y en efecto, mi esposo en ese entonces, mi esposo en ese entonces, mi esposa actual, estaba haciendo en ese entonces un MBA. Y yo estaba trabajando full time en Procter y tenía el depósito donde llegan todos los paquetes de todos los estudiantes, lo tenía lleno de vitaminas y suplementos. Hasta que me llamaron la atención, me decían, bueno, puede ser que el 95% del ¿cómo se llama? Del cuarto donde llegan todas las cajas es tuyo, ¿no? Entonces tuve que agarrar un warehouse chiquito y ahí era donde yo trabajaba desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana haciendo mis paquetes y mis cosas para poder enviar Amazon. Lo bueno de Amazon, si me llegaba el producto a mí, no se lo mandaba directo a Amazon, tenías que maquilarlo. Como funcionaba el tema de wholesale, por ejemplo, te llega una vitamina, tienes que taparle el código de barra original, es decir, el que tiene el producto, le pones un código de barra de Amazon, que es específico que te mandan ellos para detectar que el producto es tuyo, y eso lo vuelves otra vez a empaquetar en la misma caja, le pones una etiqueta específica de Amazon, y eso es lo que envías a través de UPS, a través de, dependiendo del tamaño que tenga, FedEx también funciona, se lo envías de vuelta a Amazon y Amazon se carga completamente la logística. Eso también permitía a que yo pudiese estar trabajando tiempo completo y al mismo tiempo estuviese vendiendo las cantidades que estábamos vendiendo.
Claro. Sí, una de las cosas que yo me di cuenta tarde, yo creo que en la vida de los negocios, era que hay gente que hace todo ya. Y uno se imagina cuando va a comenzar un negocio que uno tiene que crear todo, ¿no? Y por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Uno dice, oye, quisiera crear una vitamina con mi marca. Hay montones de empresas muy cerca donde uno vive que hacen todo tipo de vitaminas. Sí, y le puedes poner tu marca y simplemente tú le dices, mira, esta es la fórmula que quiero, la quiero así, la quiero orgánica, la quiero non-GMO, lo que tú quieras, y te la hacen y te ponen tu etiqueta. Y lo otro era que en el área de logística también, todo lo que tiene que ver con los 3PL o los 3 Party Logistics, que son centros de distribución que están diseñados para que emprendedores pequeños podamos ir para allá, mandar nuestro producto. Y ellos se encargan de hacer todo. Todo lo que tú estás haciendo en el cuarto de la universidad, te lo hacen ellos y te despachan y te entreguen. Y al final tú puedes manejar un negocio completo. Si utilizas digamos, un proveedor que te produzca tu producto y un third party logistics, prácticamente puedes manejar un negocio completo desde una laptop.
No solamente, de hecho es un aprendizaje súper bueno porque estamos hablando del año, esto es año 2012, 2011, donde no estaba tan desarrollado como está desarrollado hoy en día. Es decir, sí habían proveedores que te hacían una vitamina C, pero era mucho más difícil conseguir ese tipo de cosas. No había proveedores que te hicieran el tema de los stickers y las cosas y lo tenías que hacer uno porque era una época donde los proveedores mismos ni siquiera confiaban en Amazon, no entendían el fenómeno. Hoy en día, porque es bastante popular y bueno, se hizo súper popular con el tema de la pandemia. Pero antes no era tan obvio, ¿no? Y hoy en día, nada más para complementar lo que estás diciendo, no solamente la parte logística, o sea, puedes tercerizar absolutamente todo. Y de hecho, eso es lo que yo recomiendo cuando uno estás comenzando. Uno debería sentarse y decir en papel, ok, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas realmente? Después de eso, que pongas 5, 6, 10, dependiendo del ego que tengas, reducirlo a uno solo. Estrategia, marketing, finanzas, no importa. Y el resto lo tercerizas. ¿Por qué? Porque te va a dar, te va a permitir, por ejemplo, la contabilidad, tercerízala. Si no quieres hacer contabilidad, no deberías hacer, o sea, deberías saber los números, mas no deberías hacer la contabilidad. Porque eso es tiempo que estás quitando de hacer tu marca grande o de hacer tu producto grande con tu fortaleza, con lo que sabes hacer. Y a medida que vas creciendo, obviamente puedes ir o trayendo esa tercerizada que hiciste in-house, es decir, la traes a tu propia compañía. Por ejemplo, estaba tercerizando los posts de social media, las publicaciones de social media, y dices, mira, ¿sabes qué? Ya tengo lo suficientemente ganancias para poder pagar para un community manager a que me maneje mi social media. Y así poco a poco vas trayendo y vas construyendo tu compañía. Pero técnicamente puedes hacer absolutamente todo tercerizado. Inclusive, es posibilidad que hagas todo. Ni siquiera tengas que hacer absolutamente nada. Solamente dar lineamientos y manejar así. Y eso hoy en día se puede hacer con cualquier negocio. No solamente con este de vitamina y suplemento, con cualquier negocio.
Eres como al final como un director de orquesta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, o sea, esa visión de tercerizar todo la venden allá afuera como la manera de hacer dinero rápido, ¿no? Como que, ah, no, vas a un negocio, no haces nada, estás en una hamaca todo el día y tu negocio está produciendo. Y de verdad que cuando te das cuenta, y estoy seguro que tú también pasaste, y eso es lo que te quería preguntar ahora, era algún reto, algún error, algo que te haya, o sea, algún golpe, ¿me entiendes?, en ese camino, porque esa imagen de que, oye, no, terceriza todo, está tranquilo, está en tu casa y todo crece. La realidad es que cuando empiezas un negocio no es así. O sea, la realidad es que hay que trabajar duro, la realidad es que tienes que trabajar hasta 1 de la mañana, como decías tú, hay que sudársela. Entonces, cuéntanos algo que te haya pasado a ti donde a lo mejor querías tirar la toalla, no sé.
Sí, hay muchísimas. Yo estaba, como venía haciendo, por ejemplo, el primer depósito, se podría decir, era la casa de mi mamá. Después entonces crecí y puse el que estaba al lado de la universidad. Y después entonces crecí y pusimos una tienda física aquí en Miami. Y después entonces fuimos a un warehouse. Eso que estamos hablando fue uno de mis talones de Aquiles, de no tercerizar la logística. Porque en un negocio como este, la logística, hacer la logística bien es el 80% del negocio. Más si es la parte de mayoreo, ¿no? Donde no tienes que hacer ningún tipo de marketing, ninguna cosa. Entonces yo me di cuenta que mi fortaleza era estrategia, era mercadeo, era tecnología, se podría decir. O sea, cómo unir los cabos, o sea, cómo unir cada una de las cosas para que funcione todo y automatizarla de cierta manera. Y estaba dedicando 80% de mi tiempo a un warehouse. ¿Por qué? Porque cuando yo entraba a ese warehouse, wow, mira el warehouse que construí. Señor, el warehouse no es tu negocio. Tu negocio es vender producto. Entonces, para mí eso fue un talón de Aquiles. O sea, para mí fue un error. Uh-huh. Y fue un error que pagué bastante caro. Porque después me di cuenta del potencial o lo que dejé en la mesa por dedicarme 100% a la logística, que no era mi fortaleza. Y fue bastante grande, ¿no? Después el tema de no entender los márgenes, por ejemplo. Yo tenía marcas que tenían muy buen margen y era buenísimo, pero había marcas que tenían muy poco margen, pero por estar enamorado del volumen. Es decir, wow, este producto se vende, no sé, 80 unidades al día, pero nada más hago $1.50, no importa. Bueno, son $85, $90 al día que me puedo meter. No estaba contando que cada vez que había un problema, por ejemplo, con uno de los productos, yo tenía que vender, por ejemplo, costaban $20 cada uno de los productos, yo tenía que vender 20 unidades o 25 unidades cada vez que había un error para poder, y eso estoy hablando de margen bruto.
Claro.
O sea, no entender los márgenes y no poner los márgenes correctos por ir atrás de un número más, obviamente estaba haciendo más facturación, vendía muchísimo más rápido porque el producto era más económico. Es decir, es una especie de droga, se podría decir, porque dices, no, pero estoy vendiendo más. Sí, pero estás vendiendo más, pero te estás dañando, el cuerpo de la compañía lo estás dañando por vender más y al final es como un vicio, ¿no? O sea, no lo quieres dejar porque dices, bueno, pero si me salgo entonces de acá, mi competencia entonces me va a ganar y si me gana, entonces no voy a vender unidades. No, entonces no importa, baja el precio, ten margen poquito, o sea, poco margen. Y eso termina siendo, podría ser hasta el inicio de la destrucción de tu propio negocio. Sobre todo para un negocio de este estilo, ¿no? Y yo creo que esa...
Uh-huh. Dime, perdón.
Eso me afectó muchísimo y no te das cuenta. Cuando estás en la salsa, no te das cuenta. Pasa y tú sabes que te estás yendo, es como ver un tren que tú ves que te estás yendo a un precipicio, pero no importa. Porque en un futuro lo corrijo. No pasa nada, vamos a seguir dándole.
Yo me imagino que cuando tú estás construyendo, si tú tuvieras construido tu propia marca, quizás la historia sería diferente, porque tú dirías, bueno, yo voy a vender un producto de bajo margen por un tiempo, porque voy a, ¿sabes?, disminuir la barrera de entrada y quiero que la gente empiece a utilizar la marca VitaVox y se enamore de la marca VitaVox y se acostumbre a la marca VitaVox y todo el mundo vea en las casas de todo el mundo pastillas VitaVox. Y a lo mejor podrías darte ese lujo, pero en el caso tuyo que estabas haciendo mayoreo principalmente, todo este esfuerzo que lo estabas haciendo era para robarle un volumen a una competencia de una marca que no era tuya. Entonces al final, a lo mejor el que ganaba aquí era la marca, pero entre ustedes mismos se estaban matando como digamos competidores y lo único que estaban haciendo era, no estaban creciendo el negocio, lo que era el core del negocio tuyo, que era básicamente un negocio de comprar y vender.
Y bueno, y otra cosa también era lo que uno tiene en el plan de negocio. O sea, cuando uno dice, mira, yo tengo esto y esto es lo que va a pasar y como que de una cierta manera uno empieza como a decir, no, después qué pasa esto y hago esto y entonces, inclusive las cosas que te empiezan a salir bien. Yo por ejemplo, me acuerdo, tenía una marca que se llamaba Sunwire y Sunwire me dejaba como, costaba el producto al de tal como $50. Era una proteína vegana que se vendía muy bien. Y a mí me lo vendían como en $20. Después de todo el tema logístico, quedaba como en 30. Y hacía como $20 por cada pote que yo vendía. Y se vendía muchísimo. Era como dicen aquí, un cash cow. Es decir, era como imprimir dinero. Y yo decía, no entiendo esta broma. Entonces yo le mandaba regalos de Navidad a la compra, a la vendedora. Yo sentía que era mi familia. Y entonces, y lo tenían limitado. Es decir, no dejaban nuevos vendedores de esa marca porque ya tenían los vendedores que necesitaban tener. Tenían, de hecho, dos o tres. Y para mí eso era ya garantizado. Entonces, cada vez que yo hacía cualquier tipo de planeación, yo hacía, bueno, como tenemos la ganancia de Sunwire, como que básicamente, y va a seguir creciendo porque la marca va a seguir creciendo, podemos hacer estos planes. Y para mí eso ya era seguro.
Claro.
Un día llega una marca que se llama Netrush. Era una marca bien fondeada. Y lo que hacían la marca, lo hacen hasta el día de hoy, era que hablaban directamente con marcas y le decían, mira, yo quiero ser exclusivo tuyo en Amazon de esta marca, de tu marca. Yo te voy a manejar absolutamente todo, pero lo único que tienes que hacer es botar a todos los vendedores que tengas y yo me convierto en el exclusivo tuyo. Y de un día para otro, Víctor, después de tener relación por 3 o 4 o hasta 5 años, no me recuerdo cuánto tiempo fue, donde tenía esto que me estaba produciendo constantemente dinero, inclusive con ese dinero fondeado otras cosas que estaba haciendo para seguir creciendo, me dijeron, Alex, no te puedo vender, me cae súper bien todo, pero viene de arriba, no te puedo vender un solo producto más. Y ese día es como que se me cayó el mundo entero. Imagínate que el producto más productivo que tienes y quizás uno de los más volúmenes, de la noche a la mañana no existe. Entonces, son cosas que uno no está planeando, tú no estás planeando para eso, pero yo siento que uno debería decir, ok, vamos a suponer que, no sé, el negocio que tengas, piensa qué sería lo peor que puede pasar y planea en función a eso para que cuando pase alguna cosa así, siempre tengas como, ok, este es el plan B, este es el plan C y no te agarre desprevenido. A mí me agarró completamente desprevenido, después continuaron pasando y después yo empecé a hacer eso. Es decir, me di cuenta de un modelo de negocio, bueno, todo es malo. Me di cuenta que eso era un flanco de fragilidad que yo tenía en mi negocio de mayoreo. Y a partir de ahora, mi foco era cómo hago yo relaciones con cada uno de los proveedores para que me den exclusividad basado en la relación que tengo. Y a partir de ahora, soy otro más de lo que, o sea, hacerle eso.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A otras personas,
claro.
Pero al mismo tiempo construir mi propio, lo que llaman aquí en moat, no sé, como una
Sí, como
protección.
el digamos, ese lago que está alrededor de los castillos que no permite que la gente entre.
Que la gente entre, o sea, es protección y es algo que te hace único, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, empezaba a desarrollar esas relaciones, tienes que tener relaciones, ya empieza a convertirse en un modelo, no es que cualquiera puede vender, sino es. ¿Cómo hago yo para llegar a la persona correcta para que me dé la exclusividad y a partir de ahí entonces puedo tener lo que me hicieron a mí?
Me acuerdo que, o sea, tu historia me recuerda mucho a Joel Gándara, que lo conoces, ¿no? También creo, también estuvo en el Congreso. Él tenía también su cliente número uno que le vendía a él el producto que él vendía de ropa y también de un día para otro le dice, no, no, simplemente no es que lo lee, sino que decide brincarlo a él e ir directamente a los clientes, ¿no? O sea, brincarlo a él como mayorista. Ir directamente a los clientes y decirle, mira, cómprame directamente a mí, no, no pases por Joel más. Y le pasó exactamente lo mismo que tú. Él dice que pasó 2 días en depresión, no se quería parar la cama.
Dos, no, yo tardé un poquito más.
Pero lo que él me cuenta es que eso le abrió los ojos y ahí fue cuando él empezó a construir su propia marca. Ahí fue cuando él dijo, yo no vuelvo a hacer esto, yo tengo que construir mi marca, porque cuando no tengo una marca, estoy a la merced, ¿no? O en el caso tuyo, cómo yo realmente empiezo a desarrollar relaciones con clientes donde tengo exclusividad. Si no me van a dar la exclusividad, no, no vale la pena hacer todo este esfuerzo en construir una marca, porque, claro, al principio todo el mundo está muy contento. Al principio, cuando llega alguien y te dice, ah, yo quiero vender tu producto, bueno, véndelo. Y todo el mundo te abre las puertas, pero cuando se empiezan a dar cuenta, oye, el tipo está vendiendo 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares al mes de mi producto, entonces la gente empieza a pensar, oye, ¿qué pasa si lo hago yo mismo? ¿Por qué no tengo yo mi propia página en Amazon? ¿Por qué yo me explico? Y en muchos casos tratan de sacarte, ¿no? Sobre todo si el valor que tú le estás dando es un valor que le puede dar otra persona o ellos mismos lo pueden hacer.
Bueno, nosotros llegamos a desarrollar una marca bastante buena y pasa siempre. Eso es a lo que voy y yo creo que tú lo estabas mencionando al final. Nosotros llegamos a desarrollar una marca bastante buena y Amazon crea, empiezan a pedirnos facturas y empiezan a hacer unas cosas ahí un poquito extrañas hace como 7, 8 años, fue en el 2015 creo. Y era raro, ¿no? Porque tú tienes que mandarle facturas. Yo al principio pensaba que tenía que ver un poco con temas de... Hay gente que trae productos que son ilegales y mezclan productos y gente que no está haciendo las cosas bien, pero pedían notas de suplidores directamente. Yo tenía que darle el suplidor mío de mi marca privada. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, resulta que Amazon lanza una cosa que se llama Amazon Basics. Y ahora nos destruyen todos, porque ahora tienen un producto muchísimo más económico por la escala de Amazon versus la que tenía yo. Y ahora tienen mi vitamina C 30% más económica, el mismo suplidor que tenía yo, porque tenían absolutamente todos los costos de lo que nos habían pedido nosotros anteriormente. Entonces, así tengas un moat, o sea, esa protección que tengas, siempre es importante entender que te van a venir cosas de diferentes lados. Y hay que estar siempre preparado. Así es el mundo de los negocios, no hay nada lineal. Es bastante arriba y abajo, y son en esos bajos donde uno realmente aprende, porque son los golpes que uno se da. Y así pasa en la vida también, ¿no? Donde uno piensa que la tiene, que está todo súper planeado, y termina siempre dándote unos golpes, y esos son los golpes que normalmente te enseñan, y vienen de cualquier lado, no importa. No, es que ya ahora sí estoy súper protegido. Bueno, listo, Amazon ahora es tu competencia.
Pero bueno, de hecho, yo he escuchado de varias compañías que han decidido no vender en Amazon. O sea, básicamente tomas la decisión de no estar en el centro comercial más grande del mundo, sí. Simplemente por esa razón, ¿no? Porque ellos dicen, yo prefiero tener todo el control de mis clientes, de mi data, sí. y no dársela a Amazon para que copie mi suplidor, copie mi producto, y ya sabe quiénes son mis clientes, y venda mi mismo producto bajo otra marca 30% más barato, ¿no?
Sí, sí. Y así con, o sea, no necesariamente Amazon, pasa con... Cualquier negocio que tenga, siempre va a haber el grande, el pequeño, el que está metido, el que viene con mala intención, el que viene con buena intención, el que tiene más músculo. Siempre va a existir esa dinámica, vendas lo que vendas.
Por eso es que justamente este concepto de crear un negocio y después vete una hamaca en la playa, que el negocio sigue creciendo por siempre, en la realidad puede ser que funcione así por unos meses, pero siempre va a haber el Amazon que te quiere comer, o el otro cliente que te quieres quitar, o el que innovó mejor que tú. Y si te quedas mucho en la hamaca, terminan tumbándote todo el negocio. Entonces, ese concepto de ingreso pasivo como tal no es tan fácil de conseguir como muchas veces vemos en el internet. Te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo te sentiste cuando facturaste el primer millón de dólares?
Mira.
¿Qué pasó ese día?
Yo tenía eso como meta y era como que uno decía, wow, cuando vendo un millón de dólares ya se me acabaron todos los problemas, ya tengo el mundo, o sea, completamente controlado, sé exactamente lo que va a pasar, va a ser el día más feliz de mi vida. Pasa el día y tenía exactamente los mismos problemas, de hecho tenía más problemas ese día. Yo tengo un problema que yo no celebro mis victorias de decir, ¿sabes qué? Déjame parar y celebrar y disfrutar este momento porque estoy ahora y que, ojalá, ahora, ¿cuál es la siguiente cosa? Y como que no hice esa pausa. De hecho, me recuerdo perfectamente dónde estaba porque era importante. Me recuerdo cuando llegó el mío, pero absolutamente nada cambió. Y yo sé que es raro porque el título del podcast es Emprendedor del Millón. Uh-huh. Pero te quería dar una analogía muy interesante. En el 2015, yo me inscribí para hacer un maratón. Y un maratón, a mí me gusta correr, de hecho corrí una vez contigo un medio maratón y...
Bueno, digamos la verdad, empezamos a correr juntos y tú llegaste como una hora primero que yo.
No, pero igual no es que soy ni profesional ni nada, me gusta, me disfruto mucho el tema de entrenamiento por el escucho podcast, escucho audiolibros, me gusta nutrirme mucho la mente cuando estoy corriendo, ¿no? Pero una cosa es correr 10K, 5K, inclusive medio maratón, que para mí es la distancia más bonita de todas. Pero cuando estás en un maratón ya es otro tema, ¿no? Tienes que hacer entrenamiento de pararte a las 4 de la mañana, ser largo, correr 20 millas, 40 kilómetros, no sé qué, y dedicarle bastante tiempo. Estoy hablando de 6 meses de entrenamiento, por lo menos en mi caso, que es bastante. Y el día que estaba corriendo el maratón, que es básicamente lo mismo que el emprendimiento, voy a llegar al millón, ¿no? Voy a cruzar mi meta. Cuando estaba cruzando la meta, Fue buenísimo, ¿no? O sea, fue un éxtasis, sufrí muchísimo, me dio como llaman aquí, the wall, la pared, etcétera. Pues pasé por uno y más que otro, igual que en la época de emprendimiento. Pero sentí un vacío gigantesco el momento que pasé. Y yo no entendía por qué. Yo decía, pero esto es lo que yo quería. Y hay dos aprendizajes que yo tuve de esa actividad monumental, ¿no? Porque no es algo que yo digo, bueno, mañana voy a correr un maratón. Es algo que tienes que prepararte, es algo que tienes que sufrirlo, tienes que sudarlo, tienes que sacrificar cosas, tiempo con familia, porque en la mañana tenía que ir a correr largo, entonces no puedo estar con la familia. Hay bastantes cosas que estás sacrificando, igual que con el mundo de emprendimiento, ¿no? Y me di cuenta dos cosas. La primera, lo que más disfruté no fue la llegada, sino fue el proceso para llegar. Es decir, esas paradas en la mañana, esas que no quería despertarme y me tenía que despertar, y después que lo hacía decía, wow, o sea, qué grande que me desperté. Y
Qué orgulloso estoy de mí, decía.
qué orgulloso, qué interesante. Y eso pasó exactamente lo mismo. Es decir, lo interesante del millón, lo que yo me recuerdo son estas historias que te estoy contando. Cuando me quitaron Sound Warrior. No es el millón no lo recuerdo. O sea, vi la pantalla, decía $1 millón y buenísimo. Pero el mundo sigue. En cambio, estos aprendizajes, estas cosas, estos obstáculos son los que realmente te hace el carácter o la persona que hoy en día eres gracias a eso, ¿no? Y la segunda cosa que te quería decir era, no tenía un objetivo después. Con el del millón de dólares tenía. Y era, bueno, ahora voy a hacer dos. Y básicamente con el maratón no tenía más nada. Entonces yo decía, bueno, ahorita, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, para mí una recomendación sería buenísimo que tengamos $1 millón, porque para mí el millón de dólares hoy en día lo que significa es la palmadita en la espalda que dice que el mercado está como devolviéndote en consumo, en plata, el esfuerzo y el valor que estás agregando. Y es una palmadita, así como, bueno, Alex, vas bien. Pero eso es todo lo que significa. Y significa que el mercado, o sea, es decir, tu idea es buena, tu idea es algo que el mercado quiere, por ende, vas bien. Es así como que te decían, bueno, vas por ahí, dale, dale, dale que es por ahí. Y es básicamente eso lo que significa el millón de dólares. Y no por menospreciarlo, es una etapa súper importante porque antes de eso puede ser que tengas un hobby, no tengas un negocio. Cuando llegas a $1 millón, dices, wow, ya tienes un negocio, tienes personas que te compran, tienes lo más probable un producto, un servicio que estás haciendo. Por ende, es esa palmadita de decir, ¿sabes qué? Vas bien, es por acá.
Claro, y tienes empleados, tienes equipo, tienes ya, probablemente, ¿no? Estás ya a un nivel.
Puede ser que sí. Hay muchos ahora el tema de solopreneur que, por cierto, quiero explorar. Vamos a ver qué pasa con eso, pero no necesariamente tienes el equipo, también puedes estar tercerizado, todas las cosas, pero sí, está 100%. Ya no depende solo de ti, depende
Correcto.
de otras, de gente o de tecnología, de automatizaciones para que eso suceda, ¿no?
Una pregunta. De acuerdo a la que, o sea, si hablamos, por ejemplo, comentaste acerca de que te gusta correr, algún otro hábito que tengas para mantener la motivación, la determinación, o sea, algo que nos quieras compartir de tu vida que te ha ayudado personalmente o en tu mundo como emprendedor.
Sí, para mí, mira, hay dos cosas. La primera es buscarte un grupo de gente que esté en la misma página que uno. Cuando estaba en el mundo corporativo era fácil ir a la cafetería y echar cuentas con amigos o colegas y decirle, mira, me está yendo mal acá, me está yendo mal allá. Y bueno, básicamente estar en la misma página que uno porque trabajan en la misma compañía o inclusive amigos de uno afuera. Y de cierta manera te entienden, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de las personas que yo conocía en ese entonces trabajan en el mundo corporativo también. Pero cuando te vuelves emprendedor, estás solo. Así tengas tu equipo. No, que tengo un equipo de 5 personas, los mismos 5 todos los días. Tengo un equipo de 30 personas, no importa. Son gente y no son gente donde tú vas a ir a sentarte a hablar de tus problemas y tus cosas. Y entonces yo siento que comunidades como, por ejemplo, gente como de los coaches de GM, es decir, gente que está en el mismo rollo que uno. Y yo, diferente, hay miles. Yo siento que ha sido súper bueno porque si bien no es la misma compañía que uno, son compañías que están en el mismo, en la misma trayecto que tiene uno, ¿no? Entonces, puedes quizás buscar ayuda a gente que ya ha pasado por eso y de cierta manera sentirte un poco más acompañado, ¿no? Y para mí, cuando me siento así, donde dices, bueno, ¿con quién hablo esto? No sé, tengo un problema aquí con mi compañía. A mí me ayuda muchísimo, bueno, tú conoces esto, es mover el cuerpo, es decir, agarrar y salir a correr, es decir, agarrar y meterme, como haces tú, en agua fría, es decir, cambiar el estado físico, porque el estado físico hace que te cambie mentalmente por liberación de serotonina, bueno, si queremos la parte técnica, pero hace que o sea, es decir, estoy cabizbajo, tuve un mal día, la compañía no le está yendo bien, etcétera. Estas salidas a correr de 40 minutos, una hora, me hace escuchar, por ejemplo, un podcast o un audiolibro donde me hago, y de repente, pa, me sale la idea y digo, wow, aquí está. Mira, si no hubiese salido, hubiese estado como una especie de círculo no virtuoso, no sé cómo se llama,
Vicioso,
pero
círculo vicioso.
vicioso, un círculo vicioso donde tus propios pensamientos y tu propia mente hace que caigas cada vez más bajo. Y la única manera de salir de eso, para mí, es moverme físicamente. Es decir, así, inclusive mientras más fuerte conmigo mismo, es decir, voy al gimnasio y le doy durísimo o corro largo, me ha ayudado muchísimo a mí a salirme de ese círculo y otra vez volver con mente fresca y decir, ¿sabes qué? Esto no es el fin del mundo. Hay maneras de solucionarlo, o inclusive obviamente ayudándote con otras personas que han pasado por lo mismo, que fue el primer punto. De esa
Al
manera.
final es comunidad y hacer ejercicio, o sea, agregar ese aspecto del movimiento físico a tu rutina diaria como una
¿Cómo
manera
lo haces
de...
tú? Me llama la atención.
Sí, no, yo creo que, bueno, primero la parte de comunidad ha sido súper importante para mí también, porque me pasó exactamente lo mismo que tú. Yo empecé a sentirme súper solo y yo de por sí soy una persona introvertida, entonces yo pensé que no me hacía falta la gente. Pero cuando yo estaba en la oficina, ¿sabes? Nada más el contacto con las personas en la oficina, el café y eso era suficiente para mí. Entonces, por eso yo sentía que yo no necesitaba más. O sea, yo nunca he sido una persona que los viernes tiene que salir, los sábados tiene que salir, sino que yo disfruto mucho estar en mi casa. Entonces, yo sentía que, wow, voy a poder estar en mi casa mucho más tiempo. Pero no, me sentí muy solo. Hasta el punto que no solo que te sientes solo, sino que te afecta anímicamente. Es como un ciclo vicioso también donde entonces no quieres hacer nada. No quieres ni siquiera empezar a trabajar en tu negocio, donde por fin tienes ahora las 10 horas al día totalmente libres para trabajar en lo que tú quieres y no lo quieres hacer, ¿no? Entonces, la comunidad fue muy importante. Yo, desde que pasé por un proceso depresivo en mi vida hace varios años ya, he tenido que agregar el ejercicio a mi vida como un must, sea lo que sea, y lo hago desde el punto de vista que primero el ejercicio me ayudó a mí a salir del estado en que estaba. Entonces, lo veo también como una protección, ¿me explico? O sea, ando como asustado. Entonces, hago ejercicio constantemente también como para que, mira, no vaya uno por mala suerte o lo que sea, volver a caer en un estado similar, ¿no? Entonces, por eso tengo lo de el agua helada y tal, pero mayormente en la parte de ejercicio. Entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo en esas dos cosas. Han sido principales en mi desarrollo como emprendedor.
Y es como buscar otros recursos, ¿no? O sea, porque pareciera, ahora viéndolo desde el punto de vista de modelo, de framework, tienes la parte física, donde siento que tenemos esa compatibilidad en términos de decir, ¿sabes qué? Me está yendo mal mentalmente en este momento, con la parte de trabajo, ¿no? A veces que se hacen diferentes entre la familia también al mismo tiempo y otros problemas, pero mentalmente es donde estoy sufriendo en este momento. Siento que la parte física hace que haya una especie de como reseteo de la parte esa mental, ¿no? La parte física me ayuda con respecto a la parte de escuchar el podcast, es decir, meter otro tipo de información que es un poco más productiva dentro de mi sistema para poder resetear o poder suprimir, no suprimir en mal aspecto, sino tener otro punto de vista del problema que estás teniendo. Y me imaginaría también. No, no lo traje, pero me imaginaría también que la parte espiritual, es decir, meditación, clean, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, y quizás inclusive lo que estamos hablando de estar solo o no, que es la parte de comunidad y familia, ¿no? De estar con otras personas para salir, me imagino que salir, no sé, el viernes y de repente, ¿sabes qué? Me quiero olvidar de este problema, déjame ir a ver un show de comedia con unos amigos o a ir a un bar y me tomo un trago, qué sé yo, y creo que eso hace que te salgas de ese punto, ¿no? Yo me imagino que tiene que ver un poco con resetear tu sistema que está mal con otros que puedes para compensar ese down que tienes con esa baja que tienes con otro que puede estar muchísimo mejor.
Sí, a mí por lo menos una de las cosas que me di cuenta que me ayudó muchísimo, como dices tú, era tener un contacto social, ¿no? Porque como naturalmente no quiero tenerlo, y si aparte si estoy, digamos, cuando estaba pasando por el proceso depresivo, que no tenía nada que ver con los negocios, ¿no? Pero he visto, conozco gente que ha pasado por procesos depresivos gracias al estrés que le trae un negocio también. Pero yo creo que forzarme a salir. Me explico, sobre todo cuando uno es introvertido. Cuando uno es extrovertido, no. Cuando uno es extrovertido, más tienes que forzarte a, oye, quédate en la casa y
Quédate.
descansa. Me explico, descansa y relájate. Pero cuando uno es introvertido como yo, sal, disfruta con amigos, habla, despéjate, ¿me entiendes? Y yo creo que todas esas cosas ayudan, ¿no? Es como tú te vuelves un ser humano más holístico, ¿no? En todo este proceso y no. Porque uno tiende a enamorarse de su negocio. No sé si te ha pasado, pero yo
Claro.
tiendo a enamorarme. Y me vuelvo como un túnel, ¿no? Y a veces puedo pasar horas y horas y horas y horas y horas y me olvido todo lo que estamos haciendo alrededor, ¿no? Toda mi vida es el negocio. No sé si eso te ha pasado a ti también.
Sí, 100%. De hecho, bueno, miles y miles de historias. Por eso estábamos hasta las 3 de la mañana y era fascinante. O sea, yo, no que, yo tenía que esperar al día siguiente, tengo que ir a dormir a propósito. Y eso es que estás en flow. O sea, para mí si tú estás en, o sea, cuando uno está tan emocionado, yo siento que es parte del luna de miel. No siempre todo el tiempo va a durar así. Yo creo que si uno está en esa época, yo creo que no vas a tener un mal día, porque significa que estás en flow. Creo que cuando está empezando los malos días, que estamos hablando como siempre hay, creo que ese tipo de herramientas, es decir, tener esas herramientas en tu, el martillo y el serrucho, déjame usar otros tipos de cosas para salir de esto y volver a tratar de entrar a eso que estás diciendo tú, donde puedes todo el tiempo empezando el negocio, todo es bueno. Estoy seguro que también tienes problemas, pero como el ángulo que estás utilizando para atacar el problema viene de la abundancia y viene de superhéroe y puedo hacer todo, yo creo que el se hace mucho más divertido y al mismo tiempo creo que terminas resolviendo mucho más problemas y al mismo tiempo tiende a ser, yo creo que más productivo tu negocio por el estado de anímico que tienes en ese momento.
Una cosa que yo he visto en ti es que muchas personas te buscan a ti para como consultor o para hacerte preguntas por tu experiencia en todas las áreas, porque aunque estuvimos principalmente enfocados en Amazon y en un negocio de vitaminas y suplementos nutricionales, creo que ese negocio y lo que has tenido a tu alrededor, ni siquiera tocamos el tema de las tiendas y las paletas Morelia y la cadena de heladerías que también tienes, pero creo que te ha dado una vasta experiencia en muchas áreas. Entonces muchas personas te buscan a ti. Y digamos que una persona que está escuchando el podcast ahorita es una persona novata en el mundo de los negocios, está comenzando su idea, a lo mejor tiene una que otra venta. ¿Tienes algún consejo adicional que les pudieras dar? Sería lo más importante, digamos, que pudieras decirle a una persona que está comenzando un negocio.
Sí, claro, y de hecho creo que también fue bastante similar a cómo cerré el año pasado. Por cierto, este año no pude ir a tu congreso, espero el año que viene poder asistir. Para mí yo creo que no hay idea mala, yo creo que al final el mercado como tal es el que dice si tu idea es malísima o es buena. Yo siento que si uno está emprendiendo, tiene que olvidarse del feedback, de la retroalimentación que estás recibiendo de personas que quizás no están cerca ni en tu cabeza. Y al final el que te dice si está algo, o sea, si la idea de negocio tuya es buena o es mala, va a ser el mercado. Entonces, si estás comenzando, no tienes nada que perder. O sea, comienza y empieza a hacer. Y de hecho ese mismo feedback me lo estoy dando en este momento a mí. O sea, una de las cosas que yo estoy trabajando en este momento es ver cuál va a ser mencionaste el tema de paletas y todas las cosas. Yo me di cuenta que a mí me gusta comenzar cosas que no existen hoy en día, que existen quizás en una servilleta y una idea. Y a veces da miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es que he construido estas tres cosas, estas dos cosas que han funcionado y entonces ahora voy a hacer una tercera y entonces voy a fracasar. Y para mí mismo, y esto me cuesta muchísimo, es, Alex, arranca. Porque el mercado, o sea, este tipo, o sea, si yo te por ejemplo te dijera, si yo no hubiese tenido empezadas que hice antes de hacer VitaVox o antes de hacer Morelia o antes de hacer las que he hecho, no hubiese podido tener la mentalidad, como dices tú, que puedo ayudar a mucha gente en diferentes cosas, porque me he metido en todo y al final uno va viendo y tiene como una especie de olfato de decir, mira, esto está funcionando, está funcionando. Y no es porque tú lo dices, es porque dice el mercado. Pero el tema es que estás en el juego, ¿no? Y yo creo que hay que estar en el juego. Y la única manera de decir, si no has comenzado, es comienza. No importa lo que sea. Siempre uno ve, mira, me encantaría que este producto existiera. Bueno, hazlo. Me encantaría si, bueno, hoy esto fuese mucho mejor, si tal cosa. Bueno, hazlo. Me encanta este producto, pero tiene este problema. Bueno, ve los reviews en Amazon, las reseñas, y hazlo mejor. Es decir, yo siento que en términos de servicio, o sea, por ejemplo, ver, yo quisiera que hubiese una conferencia para el mundo hispano aquí en Estados Unidos. Hágala. Y vas viendo. Entonces yo siento que no hay tanta magia, es más bien arranca por donde tú consideres que tiene y poco a poco vas como enderezando el timón en función a lo que el mercado te va diciendo. Y si no funciona, es decir, si no funciona la iteración que estás haciendo, es o porque te rendiste muy pronto o porque sencillamente no era por ahí. Pero entonces ahora tienes un poco más de aprendizaje cuando tengamos esta conversación, por ejemplo, con Víctor, estás en el podcast y te pregunta, mire, ¿qué pasó con esto? Me dice, no funcionó por esto, pero entonces eso me llevó a este sitio. Si no tienes esa arrancada, si no tienes esa piedrita, no puedes pisar la segunda. Entonces, para mí ese sería mi feedback para mí mismo, ojo. O sea, cuando uno así como que está tembloroso de empezar las cosas, empieza, pana.
Empieza, sí. De hecho, yo estaba escuchando el otro día un video viejo de Steve Jobs que decía, él decía como todas las ideas grandes que él había tenido nunca salieron al mercado como fue la idea original. Él tuvo una idea, o alguien tuvo una idea, y entonces empezaba un proceso de para adelante, para atrás, no funcionó, sí funcionó, esto, sabes, aprendizaje, ahora no puedes encajar esto aquí, entonces tienes que modificarlo un poco. Y él dice, es un proceso que dura meses y meses, y lo que sale al final es otra cosa, ¿no? Pero ese es el valor, ese es realmente el gran valor, no es la idea, es todo lo que pasó en ese camino, ¿no?
Bueno, yo rescato, y yo siento una cosa que acabas de mencionar, me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque hay dos cosas, ¿no? Está el tema de las ideas y después está el tema de la ejecución. Yo creo que estábamos hablando de las dos en este momento, pero hay muchas ideas. De hecho, tengo un amigo que él creó antes de Uber una aplicación igualita. Yo me recuerdo perfectamente haber visto la aplicación de Uber donde tenía una del era para Puerto Rico hace tiempo, eso fue en el año 2011 o algo así, antes de Uber. Creo que Uber tenía una broma de taxis y él decía, no, si podemos hacer esto y mira la aplicación y la cosa. Y el tipo tuvo la idea, yo creo que primero que Uber. Pero quien ejecutó la idea fue Uber o Lyft, etc. Entonces yo siento que sí, hay que no solamente tener la idea, sino poner la idea en acción y poder ir iterando para ir perfeccionando esa idea, ¿no? No todos los negocios se van a dar tal cual son. De hecho, no sé si tú sabes, Vic, a ti que te encantan los business case, ¿no? Los casos de estudio. Por ejemplo, la gente de Slack, ¿conoces el tema este de mensajería, donde básicamente uno puede comunicarse dentro de compañías? ¿Sabes cómo nació esa compañía?
No sé.
Slack era un gaming company, era una compañía de juegos, de videojuegos, ¿ok?
Ok.
Y les dieron funding. Ahí ya va, espérate. Ok. Les dieron plata.
Dinero, pues.
Le dieron dinero y se lo estaban gastando, 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 hasta el punto que no les quedaba nada. Y tenían que tomar la decisión de si cerraban o no cerraban la compañía. Y uno de los fundadores dice, mira, ¿sabes qué? Creo que vamos a tercer a la compañía porque no tenemos más plata. ¿Qué tenemos hoy en día que podamos quizás para ver si empezamos a mercadear algo para poder recibir dinero? Y se dieron cuenta que ellos habían desarrollado esta mensajería interna para poder resolver cosas. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si pivoteamos y empezamos a vender este servicio? A ver, ¿quién le interesa? Y empezaron a suscribir personas que querían el servicio para su propia compañía. Y después dijeron, llegó el punto donde ese sistema era mucho más grande que el tema de gaming y terminaron haciendo esto. Entonces, a lo que voy es como que nunca va a ser lineal. Lo importante era que estaban en el juego, estaban creando cosas, crearon la mensajería. Si no hubiesen creado la compañía de gaming, no hubiesen llegado nunca al tema de la mensajería y si no hubiesen tenido el problema, nunca hubiese salido Slack al mundo como hoy en día existe. Y el último punto que quería decir era, una cosa que yo admiro muchísimo tuyo, es la capacidad de ejecución que tienes tú. O sea, es decir, el tema de, ¿desde cuándo tú tienes el podcast?
2012.
El liderazgo hoy. O sea, y mete la constancia, no solamente la ejecución, sino el tema de constancia. Y eso también es otra cosa que no hablamos, ¿no? Es que yo probé esta idea 2 meses y me fui. Yo soy así. Yo soy de los que me fastidio de mi propia idea y quizás me he fastidiado antes de que el mercado me hubiese dado mi premio. Es decir, siempre tienen como una especie de, no sé, chupeta, caramelo al final, pero tienes que llegarle. Tienes que llegar a ese punto donde el mercado te da el caramelo. Y la única manera que tú puedes llegar a que el mercado te dé el caramelo es con consistencia. Y la tienes tú. Yo no tengo eso como... O sea, la tengo en muchas cosas, pero no el nivel que tienes tú. Y yo creo que eso es algo importantísimo que tu comunidad pueda aprender de ti basado en las conferencias que has puesto. Es decir, mira, ahora tienes conferencias una vez al año. Es decir, hay consistencia y poco a poco eso va haciendo que sea como que la gotica de agua en la roca, que no es una la gotica que rompe la roca, sino son la acumulación de las goticas de agua que te hacen que la roca ceda, ¿no?
Claro.
Y eso yo creo que te admiro mucho eso de parte tuya. Y es algo que tu comunidad puede aprender de ti.
Oye, gracias, Ale. Gracias por tus palabras. Las aprecio muchísimo. Cuéntanos, si alguien quiere saber más de lo que estás haciendo, quiere seguirte, ¿dónde te puede buscar?
Para ser honesto, no estoy muy seguro. Yo tengo un blogcito que se llama Alex Casa. Siempre trataba de lanzar.
¿Cómo que se llama el blog?
AlexCasab.com.
AlexCasab.com.
Al principio se llamaba emprendedor.net, pero ya lo cambié a AlexCasab. Y bueno, mi intención este año ya es lanzarlo oficialmente. Tengo un poquito en redes. Me pueden contactar por Facebook o por Instagram. También puedo responder por ahí. AlexCasab, mi nombre. Pero bueno, mi intención es ver si puedo tener la consistencia que tiene Víctor Hugo para poder llevar un poquito más este mensaje e inspirar un poco más a emprendedores de habla hispana a que se lancen a este mundo maravilloso que es el mundo de emprendimiento.
100%, mi hermano. Tú tienes la experiencia, tienes la fruta del árbol en la mano y hay muchísima gente que ha aprendido de ti y quiere seguir aprendiendo de ti. Yo mismo lo he visto. Yo te he visto a ti en acción, te he visto dando conferencias, te he visto a la gente sacándose al final. Es como que ese product market fit ya está probado. Entonces,
buenísimo.
Deseamos lo mejor en ese camino, mi hermano.
Gracias. Y por cierto, si quieren enviar un correo, si alguien tiene una pregunta, puede ser directamente a través tuyo y me lo forwardes ya. Y si no, alex@alexcasab.com también puede ser. A través de email, all school.
Ok. Muchísimas gracias.
No, a ti.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar.